Cuando terroristas de Hamas invadieron Israel e iniciaron su masacre conocida, trágica, de más de 1.200 personas, a quienes violaron, mutilaron, decapitaron e incendiaron, y secuestraron a otras 251 hacia la franja de Gaza, aquella fatídica mañana, Ismael Haniyeh se hallaba en Doha, en Qatar, donde residía en un hotel de lujo. Lo acompañaban otros dirigentes de la milicia integrista palestina, entre ellos Saleh al-Aruri, que era el enlace de Hamas con Teherán y fue eliminado posteriormente, y tenía base en Beirut, pero se había desplazado a Qatar ese día. Mientras seguía la cobertura de Al Jazeera sobre la invasión de Hamas al sur de Israel, Haniyeh, que como sabemos acaba de ser eliminado por Israel en Teherán, presuntamente por Israel, se deja filmar mientras se lo ve celebrar y rezar por el golpe que se acaba de dar. Y él dijo: "Esta es una postración de gratitud por esta victoria. Alá, por favor, otorga apoyo y gloria a nuestro pueblo y nación. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar". Poco más tarde le va a decir Al Jazeera: "Este es un llamado a nuestra resistencia, a nuestra Cisjordania, a nuestro pueblo, a nuestra resistencia en el exterior, a nuestros aliados estratégicos, a todos los hijos de esta nación. Hoy es su día. Estamos al borde de la victoria. Seamos socios en la creación de una gran victoria, inshallah". Y dos semanas después proclama la utilidad política de que mueran civiles palestinos en los bombardeos de Israel, al decir: "La sangre de las mujeres, los niños y los ancianos, somos nosotros los que necesitamos esta sangre para que despierte en nosotros el espíritu revolucionario, para que despierte en nosotros la determinación". Quien quiera ver y verificar estas citas lo puede hacer en el portal de Membri, es www.membri.org, y va a poder encontrar mucho material que los líderes palestinos dicen y que la prensa en general rara vez publica. Haniyeh fue uno de los miembros fundadores más jóvenes de Hamas en 1988, era un cooperador de Ahmed Yassin, el creador de Hamas. Había sido expulsado por Israel junto a otros 400 islamistas al Líbano en 1992, después de que mataron a 6 agentes de seguridad israelíes, pero bajo presión internacional Israel debió reaceptarlos y Haniyeh regresó a Gaza después de los acuerdos de Oslo. Él fue un líder absoluto, un cuadro jerárquico completo, responsable de una oleada de actos de terror, suicida en las calles de Israel, en buses, en discotecas, en pizzerías e incluso en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde yo estudié. Tenía una alta posición en la franja de Gaza cuando hicieron un golpe de Estado y expulsaron a los funcionarios de Fatah, muchos de los cuales los mataron, arrojándolos desde terrazas. Al poco tiempo se alió con Irán, con Qatar, con Turquía y con otros países donde abrió oficinas. Y con el dinero que ellos le dieron, más lo que le robó a la comunidad internacional, que era para ayuda humanitaria al pueblo, construyó una sofisticada red de túneles de cientos de kilómetros de extensión y puso en marcha completa la maquinaria de la represión. Aplastó dialoguistas, asesinó sospechosos de colaborar con Israel, ejecutó homosexuales, encarceló a disidentes y reprimió a mujeres. En síntesis, Haniyeh fue un terrorista absoluto que lideró un movimiento yihadista hiperviolento, el cual alió a las peores potencias revanchistas de Occidente. Ahora, anti-Occidente me refiero, ¿no? Esto lo recuerdo porque, dada la cobertura bochornosa, adulatoria, que en la prensa estamos viendo sobre Ismael Haniyeh, especialmente en los medios occidentales, es necesaria esta columna. Luego de que él murió, por ejemplo, en la explosión que se atribuye a Israel haber metido una bomba en su cuarto donde lo albergaban los iraníes, varios medios lo han presentado como un mediador, un líder pragmático, un negociador moderado, etcétera, etcétera. Y en este sentido hubo otros que notaron la ridiculez. Un comentarista en Times of Israel decía: "No hay nada que estén diciendo sobre los constantes llamamientos de él a destruir Israel, ni una sola palabra de su papel en la masacre del 7 de octubre, nada sobre su lujoso estilo de vida, sus aviones privados, nada sobre la corrupción y los millones que le robó al pueblo palestino". El Wall Street Journal a su vez señalaba que a ISIS y Al-Qaeda no se les permitió hablar de alas políticas con diplomáticos terroristas que están vestidos con trajes caros. Entonces se pregunta por qué se le debería conceder este trato a Hamas. Y el historiador Walter Russell Mead dice que si bien la administración Biden está frustrada con este desarrollo, en rigor, dice, no debería estar enojado con un país que acaba de eliminar a tres de los principales objetivos de la lista propia de Estados Unidos de terroristas globales, ¿no? Se refería a Haniyeh, a Fuad Shukr, a Mohammed Deif y a otros tantos más. Ahora, es en tiempos como estos cuando muchos editores y periodistas exhiben sus verdaderos colores ideológicos. La glorificación de un terrorista realmente cruza todo límite profesional y no puede mezclarse con la habitual preocupación por el destino de los civiles palestinos. Esta mirada delicada, este trato cortés hacia un asesino legendario, contrasta de hecho intensamente con la incesante crítica impaciente que le es extendida a Israel en buena parte de la órbita mediática. Aunque el espectáculo duela, de todos modos, es bueno que esto haya ocurrido, pues expone sin tapujos los atributos morales de quienes reportan y en rigor juzgan a Israel a diario. Las máscaras, en otras palabras, se han caído. Soy Julián Schwindlerman y les mando un cordial saludo desde Buenos Aires para toda la comunidad cordobesa, especialmente a Radio Universidad y al programa La Voz de la Paz, con Lita y Lalo.